dijo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un pacto y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy les traigo uno relacionado con hechos muy tristes, pero que debemos recordar para evitar más disgustos en la vida y poder vivir en paz y asegurar la libertad. Y me refiero a los sucesos del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos fue atacado vilmente por una banda de terroristas para amedrentarlo e imponer su ideología. Y está titulado 9-11, recuerdos difíciles en su vigésimo aniversario. El tiempo termina y ya no importaban las respuestas a las preguntas esenciales. La vida es tan frágil que es suplantada en un soplo por su colega la muerte. El tiempo se agotó y la vivencia era tan extrema que solo quedaba un pensamiento para evocar lo más importante de la existencia personal. Y el último sorbo de aire fue para encomendarse a la sapiencia infinita. En una guerra quedan dispersos los cadáveres de los valientes soldados en el campo de batalla y son rescatados por sus compañeros para después ser honrados en su país. En la guerra terrorista, sus víctimas inocentes permanecen en confusión, en una mezcla de escombro y muerte, difícil de diferenciar entre el polvo de las estructuras civiles y el suelo con las cenizas de los cuerpos de las víctimas. Solo existen ruinas como lugar general para llorar a sus familiares. Este crimen alevoso fue el 11 de septiembre de 2001, cuando los atacantes terroristas islámicos a los Estados Unidos. Estados Unidos ha sufrido pocas guerras en su propio territorio, entre ellas la Primera y Segunda Guerra de Independencia, de 1775 a 1783 y de 1872 a 1815, la Guerra Civil de 1861 a 1865 y el ataque de Pearl Harbor en 1941 y los recientes ataques terroristas del 2001. El ataque a Pearl Harbor por el Imperio japonés fue un crimen de guerra que fue clasificado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, refiriéndose al día de la agresión como una fecha que vivirá en infamia. Esta ofensiva militar se realizó sin una declaración de guerra previa, sin ningún aviso explícito. Algo peor ocurrió con los ataques terroristas islámicos del 9-11-2001. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2021 fueron realizados por un grupo de terroristas islámicos, Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, cuando 19 de sus miembros estrellaron 4 aviones comerciales contra los edificios de World Trade Center, Nueva York, en el Pentágono, Washington, D.C., y en los campos de Chesterfield, Pensilvania. Se comenta que este último fue desviado y que iba dirigido a la Casa Blanca. Estos actos terroristas murieron casi 3.000 personas. 265 iban a bordo de los aviones y 343 bomberos, una cifra superior de muerte que la guerra japonesa en el ataque de Pearl Harbor en Hawái en 1941. La guerra contra Al-Qaeda, actor intelectual y ejecutor de los ataques de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se inició por Estados Unidos y sus aliados, incluidos países árabes, y desencadenó el conflicto bélico del 7 de octubre de 2001 al 30 de agosto del mismo año, aunque la ocupación duró 20 años. Hasta el mes pasado, el 30 de agosto de 2021. El proceso judicial se remonta al 17 de septiembre del presente año a los que están presos en Guantánamo y se inicia con audiencias previas al juicio, que son juicios militares dirigidos por el Departamento de Estado, y se encuentran acusados 5 individuos, incluido el autoproclamado cerebro de los ataques del 9-11. Los acusados están detenidos en la prisión de Guantánamo, en la base militar en Cuba, y se le acusa de cargo de conspiración en relación con los actos cometidos de asesinato en violación de la de la ley de guerra, atacar a civiles y de terrorismo, y se le encuentra culpable, puede ser condenado a pena de muerte, que su forma de ejecución lo determine el secretario de Defensa. 20 años después de los sucesos del 9-11, vemos tristemente que hubo la caída de la democracia en Afganistán, aunque era una democracia débil, pero tenía el enfoque correcto para hacer fortalecerse con el tiempo. Y fue tomado nuevamente por los talibanes, aquellos que ayudaron a Al Qaeda en su protección y en el ataque a los Estados Unidos. Muy triste esta historia porque estos mismos han planteado que, aunque han cambiado según ellos, que van a ser distintos, pero han planteado que seguirán estrictamente el Corán y que será un califato. Si se forma el califato, posiblemente sea como los anteriores califatos, que es de expansión de su ideología y religión a los estados vecinos y el mundo, que sea el objetivo de todo califato, y se pondrá en peligro la libertad, especialmente religiosa, en la región y en el mundo. Por eso es muy triste estos sucesos de la toma de Afganistán por los talibanes y el fracaso al final de la política de los Estados Unidos, no solo en el aspecto de ayudar al pueblo afganistán a mantener una democracia sólida en el tiempo, sino en su forma de partir abruptamente de esta región y dejar que los talibanes tomaran el poder. Por eso mi pésame a todas estas personas que perdieron un familiar en 9-11, en los ataques a los diferentes edificios en Estados Unidos, y especialmente a los conciudadanos que como nación lloraron estas pérdidas y este ataque brutal y cruel contra una nación como nunca antes se había visto en el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Le traigo uno titulado El poder de cambio está en ti, basado en el libro de La dictadura de la democracia de Inchal y otros autores de esta teoría. Recientemente se cumplirá 2 meses de las acciones de 11 de julio, de las protestas cívicas que hizo el pueblo cubano y que desencadenaron una rebelión ciudadana por la libertad del pueblo cubano en toda Cuba. Más de 60 ciudades y pueblos se expresaron de que no querían más comunismo y que querían libertad. Y es muy importante porque la gran mayoría lo hizo en los términos que siempre hemos deseado, que es expresarse a través del amor y no del odio. Ese amor está expresado en el tipo de método de lucha que usamos, que es la desobediencia civil o lucha cívica no violenta o resistencia activa no violenta. Esto es importante porque consolidaremos una república libre y democrática en este estado y evitaremos entonces que el odio siga avanzando en nuestra república libre y democrática y se consolide como tal este estado de derecho y poder vivir en paz y armonía y donde el trabajo sea la fuente de riqueza para prosperar en la sociedad. Y por eso la importancia de esta lucha cívica no violenta, que la dictadura castrocomunista ha querido decir que esto es un método de inteligencia, de los aparatos de inteligencia de diferentes países, especialmente de la CIA y Mossad, y todos sabemos que es para que la gente teman y no se nutran de estos conceptos, de esta filosofía, de estas acciones que se han hecho ya por la humanidad en muchas ocasiones y que se ha triunfado a través de ellas. Por eso quería presentarle a uno de los grandes hombres del mundo que habló sobre esta filosofía, que es Jesús de Nazaret, que como hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, luchó por mejorar la situación del individuo en el campo espiritual y nos legó muchas cosas buenas que hoy podemos utilizar como en la desobediencia civil, y fue el primer hombre realmente pacífico en toda su existencia porque nunca mostró ningún átomo de odio contra ningún ciudadano. Incluso mandó a amar a sus enemigos, que es una filosofía muy grande para comprender de lo difícil que es poder amar a aquellos que nos maltratan y nos exponen a una situación de esclavitud, de humillación de la persona. Por eso quiero leerle una parte en que de esta filosofía de amor, de lucha, de cómo la persona pueden realizar, y que esto conlleva resaltar el amor altruista en la sociedad. Recuérdense que Jesús Nazareno nació a principios de la era, hace 2000 años, cuando la religión era poder de Estado. Sin embargo, él habló y criticó a muchos de esos religiosos que hablaban falsamente de la realidad y engañaban a la gente para explotar. Y en el sermón del monte, en la bienaventuranza, nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esta es la filosofía de paz que se lleva para luchar contra la tiranía. Esta es la filosofía que no es de ningún sistema de inteligencia, ni del Mossad, ni del MI6, ni de la CIA. Una filosofía de amor de la humanidad, donde grandes personalidades como Jesús de Nazareno nos las describen, como está aquí en estas palabras que las acabo de leer, que nos habla de la justicia, de la misericordia, de la gente mansa, de los pacificadores, de la gente que busca el bien para los demás. Y eso es la importancia de esta lucha que estamos haciendo hoy, que nos basamos en esta filosofía para llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque no la estamos haciendo desde el punto de vista religioso, la estamos haciendo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista intelectual, para que la gente la comprenda y la ponga en práctica, aunque el pueblo cubano, en su gran mayoría, tiene fe, cree en algo más allá de la física, y es importante, mucho más importante, tomar esto desde este punto de vista para ponerlo en práctica. Creo que el pueblo cubano, si se decide, como hizo el 11 de julio, de este año, y decide por sí tomar su rienda de su vida y decir: vamos a ser libres, el pueblo cubano lo será, porque bajo esta prédica, bajo este mandato que después fue estudiado por diferentes filósofos y escritores, hemos hablado, como hemos hablado en otras ocasiones, Tolstói, Sorolla, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y otros tantos en esta nueva época, que han puesto en práctica todas estas teorías y han hecho de la humanidad que actúe con paz, que llegan al bienestar, no solo de la persona, sino de todo el conjunto de naciones. De ahí la importancia de poner en práctica todos estos hechos. Y como algo muy importante, tenemos la Declaración Universal de Derechos, y especialmente los pactos internacionales civiles y políticos que llevaron no solo a la Organización Mundial de Naciones Unidas, estas teorías que ya tienen como práctica para todas las naciones, y que en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es solamente para tener un ideal, pero ya cuando se firman los pactos internacionales civiles y políticos es para ponerlo en práctica y que es ya de obligación de cumplimiento. Y en este caso, hasta la misma tiranía en el 2007 dijo que sí, que la firmó, aunque no la ha ratificado, pero ya el hecho de firmar quiere decir que sí está consciente de que los individuos tienen estos derechos y que hay que cumplir. No obstante, sabemos que Cuba es una tiranía, y por ser una tiranía nosotros tenemos que liberarnos, porque ningún individuo o grupo o institución pueden imponernos una esclavitud moderna donde nos quiten nuestras libertades. importante recordar algunos de esos acápites de la Declaración Universal de Derechos Humanos para que tener presente en esta lucha que estamos llevando por la libertad del pueblo cubano y que el pueblo cubano la tenga presente y se agrupe en pequeños grupos hasta hacer una multitud grande como pasó en el 11 de julio y lograr la libertad total de nuestra nación, liberando como individuo primero y después como un grupo, y así será la nación libre de nuevo y viviremos en un país libre, porque lo hemos decidido como individuo, y cuando un individuo camina sobre esa senda que nos lleva a la libertad y se unen varios en este mismo camino, conlleva finalmente a la libertad de toda la nación. Y por eso nos recuerda la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados con esta razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y ya sabe bien que la tiranía no es así con nosotros, que la tiranía es al revés, es con el engaño, la opresión, la maldad contra su pueblo. Solamente ya con este primer inciso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, su primer artículo, ya nos enfoca en que todos debemos de ser libres, que no podemos estar sujetos a esa tiranía que nos obliga a vivir en una situación de cooperación y humillación con respecto a él. Y el pueblo cubano ha tomado esa decisión, ya tuvo esa libertad y ahora tenemos que cimentarla, todos los de adentro y los de afuera, todos a trabajar en este enfoque de ayudar al pueblo cubano para liberarse, fortalecer a ese pueblo que busca libertad, y como único podemos fortalecerlo es con esa solidaridad que se ha levantado en el mundo, pero que debe concretarse para en realidad empoderar al pueblo cubano y darle libertad y el empoderamiento. Uno de ellos es el Internet, que el pueblo cubano pueda tener acceso a ese Internet libre, gratis, que nos han ofrecido el pueblo estadounidense a través de sus parlamentarios y a través de su administración, que se cumpla de verdad para que el pueblo cubano pueda acelerar ese proceso de cambio hacia la formación de la República de Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Lucio Seneca, filósofo romano, que nació el año 4 antes de Cristo y murió en el 65 de Cristo. No es feliz quien no piensa que lo es. Y por supuesto, hay gente que piensa que son felices y en realidad lo están escuchando, como es el caso de aquí de los cubanos, que han tergiversado la realidad y te expresan que tú estás peor que en el extranjero, te ponen visiones en la televisión de casos de donde los individuos están viviendo una miseria extrema y haciendo comparaciones con pueblos que están sufriendo debido al mal trabajo de su gobierno y que no se deben hacer esas comparaciones. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por la realidad objetiva, donde el individuo tiene que ser feliz, pero a través de la libertad. Y esa libertad nada más la podemos conquistar nosotros, trabajando con nuestro pueblo para acelerar el proceso de cambio. Y así seremos felices en la vida, porque ese es el objetivo del ser humano, vivir para ser feliz. Y esa felicidad solo se encuentra en la libertad que nos trae riqueza y paz. Por eso el tema de hoy está muy relacionado con esto de la felicidad y lo he titulado la solidaridad internacional con el pueblo de Cuba. Y hemos visto que muchos países, 21 países, condenaron las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el gobierno de la dictadura cubana contra el pueblo cubano el 11 de julio. Y ahí vemos que condenaron los crímenes de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos. Pero hay que pasar a una fase más profunda, una fase donde realmente se sancione a la tiranía y que lo obligue a oír el clamor del pueblo cubano, independientemente de que el pueblo cubano está luchando autónomamente para lograr esa libertad, pero siempre la solidaridad de aquellos que tienen una visión adecuada de la vida, del amor, del apoyo a través de la democracia, es importante para acelerar los procesos libertarios en los países donde existen este tipo de injusticia llevada por los regímenes e imponer una sociedad de miedo como es el totalitarismo comunista. Y por eso nos alegramos mucho de que esos 21 países hayan dado ese paso. Queremos que el paso sea más profundo, que sea estilo como se hizo contra Sudáfrica racista, y que el apoyo sea directo al pueblo para que ese gobierno tenga que desintegrarse, marcharse y lograr la transformación que queremos todos los democráticos, que es instaurar una sociedad libre. Y hemos visto también que varios parlamentarios, han iniciado por los parlamentarios europeos, en la Unión Europea, criticaron a la dictadura, y después los parlamentarios lituanos hicieron una declaración muy bonita donde reclaman libertad para el pueblo cubano y condenan a la dictadura por todas las violaciones que hizo de los derechos humanos y los crímenes de deshumanidad y genocidio que se presentó desde la cúpula del gobierno, que eso es una forma grave de violación de las normas internacionales y civilizadas, y por eso es la condena de estos grupos. También en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos apoyó al pueblo cubano, incluso desde el mismo Congreso se está luchando para tratar de poner una ley que impulse la instauración de Internet para el pueblo cubano, después de haber visto el apagón que hizo el régimen tiránico. Y aunque la administración y el mandatario Biden hablaron sobre esta situación, pero en realidad ha sido un proceso muy lento que perjudica el interés de libertad del pueblo cubano. Tiene que haber una toma de conciencia por parte de la administración de Estados Unidos de apoyo real que lleve, ¿verdad?, al empoderamiento de la nación. No de esta forma que se está haciendo, porque en definitiva esto es apoyar más a la dictadura que al pueblo cubano, porque todo el dinero que entra aquí a Cuba al final va hacia el régimen, que es el que lo manipula y es el que concentra la riqueza. Ya saben bien que Castro se hizo rico con todos esos recursos. Recuérdense bien que hasta nos hizo peor que los colonizadores cuando con los nativos aquí de Cuba, que cambiaron el perrito por oro. Castro hizo lo mismo. Recuérdense cuando la Casa del Oro y la Plata, Castro desfalcó a todo el pueblo cubano entregándole equipos materiales, alimentos por oro o plata, y dejó a la nación en bancarrota. Sin embargo, él se hizo millonario. Él era uno, según la revista Forbes, el séptimo millonario de los gobernantes en el mundo, y así ha seguido con Raúl y la cúpula que le rodea, con menor grado, pero siguen viviendo en la riqueza, disfrutando de las mieles del capitalismo, y el pueblo cubano viviendo en la miseria del socialismo. La igualdad ha sido en la miseria, no la igualdad en el bienestar, en la riqueza. Y eso es lo que buscamos con un país democrático, donde las personas que luchen por su libertad aseguren esta y puedan lograr un bienestar a través de su esfuerzo, un esfuerzo de trabajo para que pueda enriquecerse y ser una población rica, no solamente material, sino en espíritu. Y eso nada más se consigue en libertad. Cuando usted analiza las naciones que son más ricas, son las naciones más libres. Y podemos ver generalmente todo esto cuando lo vemos todas estas naciones europeas y de aquí de Latinoamérica, de las Américas, que poseen toda esta riqueza, pero con libertad. Incluso aquellos países pequeños, más pequeños que Cuba, que dieron educación para sus ciudadanos, no tuvieron educación gratis para muchos, no tuvieron que quitarle la libertad a su pueblo, como fue el caso de Costa Rica y Panamá, que son naciones pequeñitas, que dieron educación a su pueblo. Que aquí en Cuba existía también educación para todo el mundo, para los pobres, lo demás le han engañado a la gente durante tanto tiempo. Recuérdese que el arma favorita de Castro y su sistema para Castro comunista es el engaño. Y el engaño es una forma de cometer injusticia, porque te están ocultando la verdadera realidad. Y a través de esto te lleva a una sociedad de miedo para poder explotarte y mantenerte subyugado. Por eso estamos muy agradecidos de todos los países y parlamentos que han apoyado al pueblo cubano en su lucha por la libertad y deseamos que sigan comprometidos en este amor altruista para acelerar los cambios en Cuba hacia la democracia y la libertad. Gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestro diario Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.